From Pacifica, this is Democracy Now!
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. Estados Unidos.
President Trump has announced immigrants should be deported immediately without seeing judges and without due process.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los inmigrantes deberán ser deportados inmediatamente sin presentarse ante un juez ni pasar por el debido proceso. En una serie de tweets de carácter xenófobo, Trump escribió: "No podemos dejar que toda esta gente invada nuestro país. Cuando alguien entra a Estados Unidos, debemos enviarlo de regreso al lugar de donde vino, sin jueces ni tribunales mediante". Trump también criticó a los inmigrantes en un discurso pronunciado el sábado. El presidente Donald Trump dijo:
"Unfortunately, open border Democrats support the loopholes that prevent families from being detained and removed together".
Desgraciadamente, los demócratas afines a las fronteras abiertas apoyan los vacíos legales que impiden que las familias de inmigrantes sean detenidas y expulsadas juntas. Solo quieren que todos sean liberados en nuestro país, sin importar lo peligrosos que sean. Pueden ser asesinos, pueden ser ladrones, pueden ser horribles personas. A los demócratas les parece bien que ellos estén en nuestro país. Yo no creo eso. Solamente el Congreso puede solucionar el problema, y la única solución que funcionará es ser capaz de detener, procesar y expulsar enseguida a cualquiera que cruce ilegalmente la frontera.
Trump's latest comments come after he was forced under enormous pressure.
Trump se pronunció de esta manera después de que la semana pasada se viera obligado, tras haber recibido una enorme presión, a firmar una orden ejecutiva que revierte la práctica de su gobierno de separar a los menores inmigrantes de sus padres en la frontera sur del país, una medida que viola las leyes internacionales.
President Trump's latest attack on immigrants, demanding they be deported without judges.
El ataque más reciente hacia los inmigrantes, lanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se produce al mismo tiempo que una serie de protestas continúan a nivel nacional para exigir la reunificación de las familias de inmigrantes que fueron separadas en la frontera, así como el fin de la represión sobre ellas y la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés. Cientos de manifestantes están instalados en campamentos que, bajo la consigna Ocupar ICE, bloquean edificios del Servicio de Inmigración en las ciudades de Nueva York, Los Ángeles, Portland, Oregon y Tacoma, Washington. En la localidad de McAllen, en el estado de Texas, un grupo de manifestantes impidió temporalmente que un autobús que transportaba a menores inmigrantes saliera de un centro de detención el sábado mientras cantaban "Liberen a los niños". También en McAllen, Dolores Huerta, Carrie Kennedy, la hija de Robert F. Kennedy, y otros activistas y celebridades se congregaron cerca del Tribunal Federal para iniciar una huelga de hambre de 24 horas, con el objetivo de captar la atención en torno a los 2.400 menores inmigrantes que fueron separados de sus padres por la fuerza en la frontera con México durante los últimos dos meses. Mientras tanto, más de 5.000 personas marcharon en la ciudad de San Diego, en California, mientras que en la ciudad de Emeryville, en el mismo estado, un grupo de artistas trepó una valla publicitaria ubicada en la ruta interestatal 80 y modificó un cartel que originalmente decía: "Hacemos desaparecer la basura", para que se lean las palabras "Hacemos desaparecer a los niños, el Servicio de Inmigración". En la localidad de Tornillo, en el estado de Texas, cientos de manifestantes marcharon el miércoles hacia el nuevo campamento a cielo abierto instalado allí, en el que se encuentran detenidos menores inmigrantes, pero se vieron obligados a retroceder cuando un ranchero los amenazó con una pistola. Estas son palabras de Stephanie de la Cruz, una manifestante proveniente de la ciudad de Austin, Texas. Stephanie de la Cruz expresó:
"I think it's disgusting. I think it's inhumane. I mean, now..."
Me parece asqueroso e inhumano. Ahora dicen que podrán retenerlos indefinidamente. Un niño crecerá en un campamento de detención. Es inhumano, no tengo palabras. Yo misma soy indocumentada y cuando crucé la frontera con mi familia, pasé un día sin mi madre y lo sentí como el momento más largo de mi vida. Ahora imaginen lo que sienten esos niños.
Press Secretary Sarah Huckabee Sanders was thrown out of a Red Hen restaurant in Lexington.
Por otra parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, debió retirarse del restaurante Red Hen en la ciudad de Lexington, en el estado de Virginia, luego de que los trabajadores del restaurante votaran para expulsarla del local. Sanders es la más reciente de los funcionarios del gobierno de Trump que enfrenta protestas. La semana pasada habían estado en situaciones similares la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kirstjen Nielsen, quien enfrentó protestas en un restaurante mexicano en Washington, D.C., y el fiscal general Jeff Sessions, contra quien los miembros de la Iglesia Metodista Unida, a la que pertenece, presentaron cientos de denuncias formales de abuso infantil. Todo esto sucede al tiempo que cientos de inmigrantes continúan instalados en campamentos en el lado mexicano de la frontera con Estados Unidos, mientras esperan autorización para solicitar asilo político de acuerdo con las leyes internacionales. A pesar de la orden ejecutiva firmada por Trump para terminar con la separación de familias inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos, muchos inmigrantes afirman que aún temen que los separen de sus hijos por la fuerza. Las siguientes son palabras de una madre hondureña que espera poder solicitar asilo junto con sus hijos en la ciudad de Reynosa, México, justo del otro lado de la frontera con McAllen, Texas.
Ese era el temor más grande, que me separaran de mis hijos, ya que yo los vengo cubriendo de Honduras, del peligro. Y ya imagínate que me lo quitan aquí, no sé qué haría, pues, que yo que me enloquezco, siempre pienso en el día y en la noche cuando miro a mis hijos que me toca arroparlos, cuando ellos están descubiertos, cuando me piden comida, cuando van al baño y algo que me lo van a quitar, no sé qué pasaría conmigo.
En la ciudad de San Diego, en el estado de California, el juez federal Dana Sabrow dictaminó que los funcionarios de inmigración deben dejar de separar a los menores inmigrantes de sus padres en la frontera y que aquellos que ya fueron separados deben ser reunidos con sus padres. El fallo indica que todos los niños menores de 5 años deben ser reunidos con sus padres en un plazo de 14 días y que todos los niños de 5 años o mayores deben ser reunidos con sus padres en un plazo de 30 días. Más de 2.000 menores permanecen separados de sus padres, encarcelados en centros de detención distribuidos en todo el país. Los defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que el gobierno de Trump no tiene un plan claro sobre cómo reunir a estos menores con sus padres, algunos de los cuales ya han sido deportados a sus países de origen. El martes, cientos de personas protestaron contra la visita del fiscal general Jeff Sessions a la ciudad de Los Ángeles. En las protestas, 25 manifestantes, incluidos miembros del clero, fueron arrestados frente a un tribunal federal que estaba visitando Sessions. Madres jóvenes, acompañadas por sus hijos, también protestaron contra el discurso de Sessions en el almuerzo anual de la Fundación de Justicia Penal. Las siguientes son palabras de la manifestante, Nicole Saboyan. Nicole Saboyan declaró:
I have an 18-month-old and imagining these...
Tengo un bebé de 18 meses de edad. Imaginarme a estos niños separados de sus familias es simplemente más difícil que cualquier cosa que pueda imaginar. Y es terrorismo, es tortura. Y yo no puedo hacer demasiado, pero puedo hacer acto de presencia. Es todo lo que puedo hacer como madre de un niño pequeño en Estados Unidos.
Es todo lo que puedo hacer como madre de un niño pequeño.
Mientras tanto, en su visita a Ciudad de Guatemala, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó el jueves ante los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras que el gobierno del presidente Donald Trump continuará obstaculizando los esfuerzos de los migrantes centroamericanos para entrar a Estados Unidos. Mike Pence afirmó:
Among this flood of illegal migrants are human traffickers and violent gang members like...
Entre el torrente de migrantes ilegales hay traficantes de personas y miembros de pandillas violentas como la MS-13. Pero la mayoría emprende el viaje buscando una oportunidad económica, impulsados por la creencia errónea de que pueden ignorar las leyes de Estados Unidos e ingresar a nuestra nación sin sufrir consecuencias. Con gran respeto a los presidentes reunidos aquí, les digo que este éxodo debe llegar a su fin.
I say with great respect to the presidents gathered here, This exodus must end.
Meanwhile, the Texas Tribune reports immigrant children.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hizo estos comentarios en la capital guatemalteca al tiempo que el periódico Texas Tribune informó que menores inmigrantes, entre ellos niños de 1 y 2 años de edad, están recibiendo la orden de presentarse solos ante un tribunal para someterse a sus propios procedimientos de deportación. A los niños no se les brinda un abogado para que los represente, sino una lista de organizaciones de servicios legales que podrían ayudarlos. Una abogada de inmigración del estado de California describió a un niño de 3 años, separado de su familia, subido a una mesa durante el procedimiento de deportación, afirmando: "Esto realmente refleja lo absurdo de lo que les estamos haciendo a estos niños". El lunes, el comandante encargado del campamento de emergencia, ubicado en la ciudad de Tornillo, en el estado de Texas, donde los menores migrantes están siendo encarcelados, se pronunció en contra de que los menores migrantes sean separados de sus padres. Ante un grupo de periodistas, declaró: "Fue una decisión increíblemente tonta y estúpida de nuestros líderes. Todo lo que hicieron fue dañar a los niños, no hay dudas al respecto".
In a series of extraordinary legal decisions Tuesday, the Supreme Court has upheld President.
El martes en Estados Unidos, como parte de una serie de decisiones legales extraordinarias, la Corte Suprema avaló la política del presidente Donald Trump, conocida como prohibición de viaje contra los musulmanes. La Corte Suprema falló por 5-4 a favor de ratificar la prohibición de viaje de Trump, que prohíbe el ingreso de personas provenientes de 5 países de mayoría musulmana: Irán, Libia, Yemen, Siria y Somalia, así como personas de Corea del Norte y algunos funcionarios del gobierno de Venezuela. En un duro desacuerdo, la magistrada Sonia Sotomayor criticó la prohibición, a la que calificó de horrenda, y opinó que estaba motivada por la hostilidad y la animadversión hacia la fe musulmana. También afirmó que la decisión de avalar la prohibición implicaba ignorar los hechos, malinterpretar nuestro precedente legal y hacer la vista gorda ante el dolor y el sufrimiento que la proclamación inflige a innumerables familias e individuos, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses. Luego de que fuera anunciado el fallo, los manifestantes se congregaron frente a la sede de la Corte Suprema para condenar la decisión. Las siguientes son declaraciones de Darakshan Raja, fundadora del colectivo de justicia para los musulmanes. Darakshan Raja expresó:
"No court decides the parameters of our community's humanity. We will continue to resist.
Ningún tribunal puede decidir sobre el nivel de humanidad que tiene nuestra comunidad. Seguiremos resistiendo, seguiremos luchando. Y para el pueblo estadounidense, para nuestros aliados y cómplices, también les corresponde ayudarnos a revocar la legalidad de estas decisiones. Sabemos que son inhumanas, sabemos que son racistas, sabemos que son discriminatorias. No podemos permitir que se mantengan estas decisiones. Por lo tanto, les pedimos solidaridad y apoyo en este momento particular".
In Washington, D.C., nearly 600 women were arrested Thursday during.
En Washington, D.C., casi 600 mujeres fueron arrestadas el jueves durante una acción masiva de desobediencia civil no violenta en el Capitolio, en protesta por las políticas en materia de inmigración implementadas por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se observaron manifestantes que gritaban "nos importa" y "abolir el ICE", sigla en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y que portaban mantas de emergencia de poliéster similares a las que se entregan a los inmigrantes que se encuentran encarcelados en los centros de detención a lo largo de Estados Unidos. Las manifestantes inundaron el edificio Hart del Senado para hacer una sentada con el fin de exigir que los menores inmigrantes sean liberados de la custodia estadounidense y sean reunidos con sus familias. Entre las manifestantes se encontraba Linda Sarsour, coorganizadora de la Marcha de las Mujeres en Washington, realizada el 21 de enero de 2017 en la capital estadounidense para defender los derechos de las mujeres. Linda Sarsour declaró:
"In light of the dark moments that we have in our country, from ripping children from their parents.
A la luz de los momentos oscuros que vivimos en este país con niños que han sido arrancados de los brazos de sus padres, los fallos de la Corte Suprema sobre la prohibición musulmana y sobre las clínicas antiabortistas, la represión contra los trabajadores, el retiro del magistrado Anthony Kennedy y tener que pensar cómo será nuestra Corte Suprema en los próximos 30 o 40 años, me siento inspirada por las mujeres de todo el país que
vinieron aquí, arriesgándose a ser arrestadas para decir, no nos vamos a quedar sentadas mientras ocurren estas injusticias. Así que el mundo está bastante mal, pero me siento esperanzada e inspirada.
In a move that could transform the Supreme Court for decades, Justice Anthony Kennedy announced his...
El miércoles, en una decisión que podía transformar a la Corte Suprema estadounidense por décadas, el magistrado Anthony Kennedy anunció su retiro. Esto brinda al presidente Donald Trump la oportunidad de elegir a un segundo juez conservador en el Tribunal Superior. Aunque Kennedy fue designado por el expresidente Ronald Reagan, era ampliamente considerado como el voto decisivo en la Corte Suprema, integrada por 9 jueces. Su retiro le da al presidente Trump la oportunidad de consolidar una mayoría conservadora por toda una generación. Las siguientes son las declaraciones que hizo Trump al respecto en un acto político de campaña el miércoles por la noche en la ciudad de Fargo, en el estado de Dakota del Norte. El presidente Donald Trump declaró:
"We have to pick a great one. We have to pick one that's going to be there for 40 years."
Tenemos que elegir un juez fabuloso. Tenemos que elegir uno que permanezca allí durante 40 o 45 años. Necesitamos intelecto. Hay muchas cosas por hacer. Ustedes saben que hay muchos elementos que contribuyen para ser un gran magistrado de la Corte Suprema y hay que considerar cada aspecto.
And accused NSA whistleblower Reality Winner has pled guilty to...
Reality Winner, acusada como denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, se declaró culpable de retener y filtrar un documento a una agencia de noticias tras haber alcanzado un acuerdo con el gobierno estadounidense, bajo el cual cumplirá una sentencia de 5 años en prisión. Winner enfrentaba una posible condena de hasta 10 años de prisión por violar la ley de espionaje al filtrar a la revista electrónica The Intercept un documento ultra secreto sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales celebradas en Estados Unidos en 2016. Winner ha pasado el año pasado detenida en la prisión del condado de Lincoln, en el estado de Georgia, en donde, según la revista The Intercept, lucha contra la depresión y desórdenes alimenticios. En Estados Unidos, los votantes acudieron a las urnas el martes para participar en las elecciones primarias que se celebraron en 7 estados: Nueva York, Maryland, Utah, Colorado, Oklahoma, Mississippi y Carolina del Sur. En un asombroso resultado, que constituye la mayor sorpresa de las primarias de este año hasta ahora, la socialista demócrata de 28 años de edad y de origen puertorriqueño, Alexandria Ocasio-Cortez, venció en Nueva York al congresista Joe Crowley, quien lleva 10 mandatos en el cargo. Crowley ocupa el 4º puesto en importancia entre los representantes demócratas y ha sido considerado como posible candidato a presidente de la Cámara de Representantes. A pesar de recaudar 10 veces menos dinero que Crowley, Ocasio-Cortez venció de forma sorprendente tras llevar adelante una campaña progresista comunitaria por un Medicare para todos y por la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés. Mientras tanto, en Maryland, Ben Gillows, expresidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, ganó las primarias demócratas para gobernador con una agenda progresista que incluye la educación universitaria gratuita, la legalización de la marihuana y un sueldo mínimo de $15 por hora a nivel estatal. Gillows enfrentará en las elecciones generales de noviembre al gobernador republicano de Maryland, Larry Hogan.
In Annapolis, Maryland, a gunman armed with a shotgun and smoke grenades stormed the newsroom of the...
En la ciudad de Annapolis, en el estado de Maryland, un hombre armado con una escopeta y granadas de humo irrumpió en la sala de redacción del periódico The Capital Gazette el jueves por la tarde y mató a 5 personas e hirió a otras 2. Fue el día más letal para los periodistas estadounidenses desde el atentado del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York. Los fallecidos, Rob Hassan, Wendy Winters, Gerald Fishman, John McNamara y Rebecca Smith, fueron identificados como editores, periodistas y personal que se desempeñaba en otras áreas del periódico. Phil Davis, el periodista de asuntos penales del periódico, tuiteó: "No hay nada más aterrador que estar bajo tu escritorio escuchando que varias personas reciben
oyen disparos y luego escuchar al agresor recargando su arma. Los periodistas sobrevivientes se mantuvieron desafiantes y esta mañana publicaron la edición del periódico. La policía capturó vivo al presunto agresor, identificado como Jarrod W. Ramos, un hombre blanco de 38 años de edad, residente de la ciudad de Laurel, en Maryland, y que tenía antecedentes por haber publicado amenazas violentas en las redes sociales. En 2013, Ramos había presentado una demanda por difamación contra The Capital Gazette después de que el periódico informara sobre una agresión verbal que Ramos había cometido en Internet hacia una ex compañera de clase, una denuncia por la que Ramos se declaró culpable del cargo de acoso, un delito menor. La demanda presentada por Ramos en aquella ocasión resultó infructuosa. En 2015, desde una cuenta de Twitter a su nombre, publicó una amenaza explícita contra dos trabajadores de The Capital Gazette, en la que aseveraba que sería mejor ver que ellos dejaran de respirar. Uno de los amenazados, Tom Marquardt, denunció la publicación ante la policía en ese momento, lo que provocó que los oficiales acudieran a la casa de Ramos. No obstante, la policía no presentó cargos, alegando falta de pruebas. Marquardt respondió a la masacre del jueves de esta manera: "En mi época, la gente protestaba escribiendo cartas al editor. Hoy lo hace por medio del cañón de un arma". La masacre del jueves se produjo dos días después de que un ex escritor del medio de extrema derecha Breitbart News, Milo Yiannopoulos, le dijera al periódico digital New York Observer: "Estoy ansioso por ver a los escuadrones de justicieros por mano propia que empiecen a disparar a quemarropa contra los periodistas". Millones de personas tomaron las calles de ciudades de todo Estados Unidos el domingo para participar en los desfiles de orgullo LGTB que se celebran anualmente. Las siguientes son palabras de Clarice Oliver Hill en el desfile del orgullo LGTB celebrado en la ciudad de Nueva York.
As a woman of color growing up in a very, very religious structured household, and let's me know that I'm...
Como mujer de color que creció en un hogar muy religioso y estructurado, me hace sentir que estoy bien, que soy aceptada, querida, y que soy genial, así como soy. Creo que eventos como estos nos demuestran que no tenemos miedo, que estamos saliendo a la luz, gritamos alto, estamos aquí y no nos iremos a ninguna parte. Se estima que unos 2.5 millones de personas participaron en el desfile del orgullo de la ciudad de Nueva York. Medio Oriente. En Siria, decenas de miles de civiles huyen de una ofensiva del gobierno contra la provincia sureña de Deraa. La Organización de las Naciones Unidas afirma que 45.000 personas han sido desplazadas durante la semana pasada. Según se informó, también murieron decenas de civiles. En Yemen, un nuevo informe revela que la coalición, liderada por Arabia Saudí y que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, es responsable de más de la mitad de las muertes de niños ocurridas el año pasado en ese país. El informe sobre los niños y los conflictos armados revela que la coalición, liderada por Arabia Saudí, es responsable de las muertes de al menos 370 niños el año pasado. Esta investigación coincide con la ofensiva liderada por Arabia Saudí, con el respaldo de Estados Unidos, contra la ciudad portuaria de Hudaida, que es clave para Yemen. La Organización de las Naciones Unidas ha advertido que la ofensiva agravará la crisis humanitaria que azota Yemen, que sufre la peor epidemia de cólera en el mundo, por la que hay más de 1 millón de personas afectadas y millones al borde de la hambruna. Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos Donald Trump y su asesor principal en los asuntos relacionados con Medio Oriente, afirma que el gobierno de Trump pronto pondrá en práctica su plan para lograr la paz entre israelíes y palestinos. Kushner hizo estos comentarios al ser entrevistado por el periódico Al-Quds durante su gira por varios países en Medio Oriente. Durante la entrevista, también culpó al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, por la situación que se vive en la Franja de Gaza, donde el ejército israelí inició una sangrienta represión contra las manifestaciones no violentas que tienen lugar allí desde marzo, matando a no menos de 124 palestinos e hiriendo a 14.000. Estas son las palabras del negociador jefe palestino Saeb Erekat en respuesta a los comentarios de Kushner. Saeb Erekat expresó:
"Mr. Kushner's interview today in Al-Quds newspaper
La entrevista de hoy del señor Kushner en el periódico Al-Quds clarificó aún más que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, pasó de las negociaciones a los dictados. Están determinados a dictar una solución. Se alejaron de la mesa de negociaciones.
They are determined to dictate a solution. They walked away from the negotiating table.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan has declared victory in Sunday's election, lengthening his 15 years.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se proclamó victorioso en las elecciones que se celebraron el domingo. Estos resultados le permiten extender su mandato, que ya lleva 15 años, y hacen posible que se consolide aún más en el poder. Las elecciones presidenciales y parlamentarias del domingo fueron las primeras desde que el año pasado los votantes de Turquía aprobaran por estrecho margen un referéndum que le otorgó plenos poderes al presidente, algo que los críticos advirtieron que podría conducir a una dictadura. El gobierno de Erdogan ha dirigido una masiva represión contra la sociedad civil, que ha incluido, entre otras medidas, el arresto de decenas de miles de activistas, abogados, académicos, periodistas, opositores políticos y kurdos. El partido de Erdogan también obtuvo la mayoría en las elecciones parlamentarias, si bien el Partido Popular Democrático, pro-kurdo, consiguió votos suficientes para contar con representación en el Parlamento.
América Latina.
In Mexico, at least two more political candidates have been assassinated in the lead-up to Sunday's presidential election.
En México, al menos otros dos candidatos políticos fueron asesinados en los últimos días previos a las elecciones presidenciales que se celebrarán el domingo. En el transcurso de la semana pasada, los candidatos a la alcaldía, Omar Gómez Lucatero y Fernando Ángeles Juárez, fueron asesinados, ambos en el estado de Michoacán. El canal de televisión Telesur informa que al menos 121 políticos fueron asesinados desde septiembre, lo que convierte a este ciclo electoral en el más sangriento de la historia reciente de México.
En Brasil, radio journalist Jairo Sousa has been killed in the northern state of Pará.
En Brasil, el periodista radial Jairo Sousa fue asesinado en el estado norteño de Pará. Sousa murió a consecuencia de varios disparos que recibió cuando llegaba al estudio en el que emitía su programa diario, que informaba sobre la corrupción del gobierno y el narcotráfico.
In Argentina, labor unions launched a general strike Monday that
En Argentina, sindicatos de trabajadores realizaron el lunes una huelga general que paralizó la capital, Buenos Aires, y provocó el cierre de escuelas, bancos, hospitales, aeropuertos, autopistas y la ausencia de transporte público en protesta ante las medidas de austeridad aplicadas por el presidente argentino, Mauricio Macri. Las siguientes son palabras del líder de la huelga, Alejandro Bodart.
Esto tiene que ser el inicio de un plan de lucha, no puede terminar acá. Hay que derrotar a Macri, echar al FMI. Es la única salida que tenemos los trabajadores para poder dar vuelta un poco esta situación que nos está asfixiando.
El mundo.
In the Mediterranean, a humanitarian aid ship carrying 230 migrants rescued at sea.
En el mar Mediterráneo, un barco de ayuda humanitaria que transportaba a 230 migrantes que habían sido rescatados del mar atracó el miércoles en la isla de Malta, luego de que el gobierno italiano, recientemente electo, rechazara la embarcación conducida por el grupo de ayuda alemán Mission Lifeline. Es la segunda vez en el mes que Italia le niega el permiso para atracar a un barco en el que viajan inmigrantes, luego de que el ministro del Interior, Matteo Salvini, que fue recientemente confirmado en su cargo, afirmara que las embarcaciones de rescate ya no son bienvenidas en Italia. Por su parte, el gobierno de Malta afirmó que permitirá atracar a la embarcación solo en esta ocasión por razones humanitarias y que iniciará una investigación para determinar si procesará penalmente a la tripulación del barco.
In more news on migration and deportation, the Associated Press reports Algeria has expelled more than 13,000.
En otras novedades relacionadas con la migración y la deportación, la agencia de noticias The Associated Press informa que Argelia ha expulsado a más de 13,000 inmigrantes hacia el desierto del Sahara en los últimos 14 meses. Los sobrevivientes entrevistados por la agencia afirman que fueron arrestados y que viajaron hacinados en camiones que los condujeron al desierto y luego fueron abandonados y obligados a punta de pistola a caminar hacia el vecino país de Níger. Relatan que un número indeterminado de sus compañeros migrantes murió durante el viaje.
Women in Saudi Arabia took to the streets behind the wheel Sunday.
Las mujeres de Arabia Saudí tomaron las calles el domingo detrás del volante para celebrar el fin de la prohibición de conducir que regía sobre ellas. La prohibición llegó a su fin tras una campaña sostenida que duró décadas, llevada adelante por mujeres activistas saudíes. Sin embargo, 6 de las activistas feministas más prominentes del país permanecen encarceladas tras haber sido arrestadas a mediados de mayo como parte de las medidas represivas contra las activistas feministas en Arabia Saudí.
In climate news, the central and eastern United States are bracing for what...
En noticias relacionadas con el clima, el centro y el este de Estados Unidos se preparan para lo que los meteorólogos llaman una peligrosa y opresiva ola de calor este fin de semana, en el que posiblemente se registren temperaturas récord con un índice calorífico en la ciudad de Chicago que podría llegar a los 46 grados el sábado. En China, una ola de calor continúa azotando Shanghái, Pekín y otras ciudades del norte del país, circunstancia que lo obliga a acelerar las importaciones de gas natural licuado para atender las demandas energéticas que implica el uso de los equipos de aire acondicionado. Mientras tanto, en Reino Unido, el jueves se registraron las temperaturas más altas de las que se tiene registro en junio. En Escocia, el techo del Centro de Ciencia de Glasgow comenzó a rezumar alquitrán al tiempo que partes de la estructura se derritieron como consecuencia de un calor sin precedentes.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.